Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la banda del cómic. Se estrenó para mí la película más esperada del año. Y a la altura de lo que significa este personaje, no dejó indiferente a nadie. Esta película ha provocado de todo. Aumentaron las búsquedas para adoptar perros gracias a Crypto. Se han desempolvado miles de cómics. Se han hecho debates interminables sobre lo que significa ser el superhéroe definitivo. Y a mí la verdad que todo eso me pone muy feliz. Superman es una de las figuras más importantes del mundo geek y esto es lo que debe causar su regreso a la Tierra. En los próximos minutos les estaré contando mi opinión de la película, las cosas que me encantaron, las cosas que no me convencieron, cómo queda el universo DC con esto, curiosidades y mucho más. James Gunn es el director de la trilogía de los Guardianes de la Galaxia, de la Suicide Squad buena, de Peacemaker y es también el director de esta película de Superman. Yo creo que habiendo hecho este recordatorio del recorrido geek de James Gunn, puedo decir que no es la mejor película de James Gunn, pero al mismo tiempo es una gran película de Superman. Y es que sí creo que es la película más difícil que ha tenido que hacer, porque si bien en otras tiene el gran mérito de haber exaltado personajes poco conocidos, justamente aquí el reto es enfrentarse a personajes muy conocidos y que tienen un valor muy importante en la cultura popular. Aquí pasas de tener, no sé, a Star-Lord, a Mantis, a tener a Clark Kent, a Superman, a Lois Lane, a Lex Luthor. Entonces, teniendo en cuenta que tenía ese gran desafío, que además era una de las piedras más importantes para fundar el nuevo universo DC, que nos tendría que dar diversión por lo menos durante una década, ahí siento que hace un gran trabajo, porque la película honra al Superman más carismático y nos sumerge en una metrópolis acostumbrada a la fantasía y a los metahumanos. Así que vamos a ir comentando varios detalles, pero en ese sentido creo que es la película más difícil que ha tenido que hacer. No es su mejor película, pero sale bien librado con el trabajo que hace en Superman. Y es que es muy interesante todo el proceso creativo de Superman. Es una película a la que se le dieron muchas vueltas. De hecho, James Gunn confesó que se sentó con Zack Snyder y estuvieron hablando de todo este tema de calzoncillos por fuera o calzoncillos por dentro, porque comentaron y se confesaron cierta frustración en su momento cuando se dieron cuenta que los calzoncillos por fuera como que lo hacían ver ridículo. Pero ahí James Gunn y David Corenswet, que es el actor que interpreta a este Superman, le dieron una vuelta muy interesante. Y digamos que terminaron concluyendo que Superman decide utilizar su traje así para bajarse un poquito el nivel, para verse mucho más terrenal, para ser cercano y admirado por niños y niñas. Y como que hacerse sentir un poco inofensivo. Y me parece que haber logrado llegar a ese punto y darle esa justificación al traje está muy bien, y de hecho el traje se ve muy bien en la película, y eso hace también pensar que cuando tú ves a un niño que está levantando una bandera con el símbolo de Superman, realmente te crees que esos niños sienten admiración por el personaje, porque este es el mismo Superman que salva a un perrito, que salva a una ardilla, y es el mismo Superman que en medio de la batalla se gira para preguntar si todos están bien. Así que yo creo que haberle dado como esas vueltas al tema del traje, haber logrado un traje que se ve bien, pero además haberle logrado dar ese trasfondo y poderlo comunicar en la película, es una de las cosas positivas que consigue. Y ya que mencionamos a Snyder, y sin volverlo al centro de atención, porque me gustaría que habláramos también de detalles de la película como tal, sí quiero comentar un par de cosas. Gon contó hace poquito que todo este tema con Henry Cavill fue muy desafortunado, que se fue dando paralelamente que a Henry Cavill le confirmaron como que iba a volver como Superman, y al mismo tiempo estaban negociando la llegada de James Gunn y la creación de un nuevo universo DC. Así que La verdad, el mismo James Gunn dijo que sí fue algo muy desafortunado, que obviamente ellos se sentaron a hablar con Henry Cavill y que Henry Cavill les pidió ser él quien iba a comunicar que no iba a interpretar más a Superman. Y una cosa que me llamó mucho la atención es que dijo que estaba abierto a que Henry Cavill viniera a interpretar a otro personaje en este nuevo universo de DC. ¿Cuál es mi opinión sobre eso? Yo la verdad no lo haría. Henry Cavill tiene el perfil para hacer muchos personajes. Podría ser a Black Adam, por ejemplo. Pero yo creo que si las fichas se juegan bien, en unos años, 10, 15 años, quizás tengamos la oportunidad de ver dos Superman en pantalla. Miren que en esta película ya estamos hablando de universos de bolsillo y demás. Y la verdad que sería muy bonito poder ver a David Corenswet y ver a Henry Cavill con el traje de Superman, así al estilo No Way Home. Así que yo me guardaría esa carta y evitaría traer a Henry Cavill como otro personaje. Ya me contarán ustedes en los comentarios del podcast si les parece una buena idea o si ustedes le darían otro papel a Henry Cavill. Y bueno, para cerrar este bloquecito de Snyder, hablemos de los monos y de numeral super mierda. Aquí la verdad que James Gunn no se puso con medias tintas, atacó directamente a ese sector extremista, a esos fans que incluso hablaron de un plan para boicotear la película porque se niegan a aceptar a un Superman distinto al anterior. Y yo creo que aunque la puya va directamente para ellos, es una crítica en general a la situación y a los ambientes que se crean en redes sociales. Cualquier tema es, digamos, como, ¿cómo decirlo? Como que se vuelve un foco de odio, de discriminación. Es como multiplicar ahí en montones de mensajes, así como lo estaban mostrando los monos, un montón de cosas feas. Y yo creo que esa crítica vale la pena hacerla, perdón. Porque volviendo al mundo del entretenimiento, el tema no es que una cosa te guste más que otra. Eso es muy respetable y es válido. El tema es que tú sientas que para demostrar que una cosa te gusta más que otra, tengas que destruir a esa otra cosa que te gusta menos. Y ahí es donde siento que se vuelve insoportable la situación. Les voy a contar algo. Me volví a ver la película de Batman v Superman y no quiero volver, digamos, el episodio en una comparación entre ambas cosas porque no vale la pena y además se necesita otro podcast para hacer eso. Pero sí tenía muchas ganas de ver algo más de DC después de ver la película de Superman y me fui a ver esta película. Y yo creo que ahí está claro cómo funciona esto. Son distintas aproximaciones al personaje de Superman y ambas muy válidas y muy bien porque las aproximaciones y las formas de ver el personaje, ambas están muy bien. Ya si hablamos de las películas, de las tramas y de los problemas de los guiones, ya es otra discusión. Pero que Zack Snyder haya decidido recrear a un Superman mucho más como un dios, está bien. Es algo muy válido y es algo que también se ha hecho en los cómics. Tan válido como que James Gunn quiera hacer una aproximación mucho más humana del personaje, donde se enaltece lo humano. Por eso les decía, me parece que se pueden disfrutar de ambas cosas. Me parece que a ambas cosas se les pueden ver elementos para mejorar. Y lo digo desde la objetividad que trato de intentar tener. Porque, por ejemplo, viendo esa película digo, ¡guau! Las escenas de acción de las películas de Zack Snyder son epicidad pura. Me atrevería a decir que ninguna escena de la película de James Gunn tiene una epicidad tan increíble como la que lograba Zack Snyder. Pero está bien, cada quien tiene también sus fuertes y cada quien tiene también esas cosas que lo hacen brillar. Además, debemos dejar que las películas evolucionen, que cada personaje vaya teniendo también su aumento y su nivel. Si esta película fuera perfecta, qué difícil hacer una secuela también, ¿no? Entonces, nada, quería como hacer ese comentario, compararlo también con los cómics. No es lo mismo leer un cómic de Grant Morrison que de John Byrne. Y eso que sé que ahorita mucha gente está entrando a leer Superman por All Star, que honestamente no sería la primera lectura que yo recomendaría de Superman. Me parece que es una lectura un poco más densa, es una lectura que necesita cierto como recorrido con el personaje para disfrutarla un poco más, pero válido, léanla, desde que léanla, pero se me hace mucho más amigable entrar, por ejemplo, por John Byrne o por otro tipo de historias. Pero sí, es un poco eso, no que algo te guste significa que tengas que destruir lo otro. Y ese creo que debería ser uno de los mensajes. Y si quieren, comparémoslo con otra película que no sean estas dos, que son las que desatan como esta guerra. Miren, por ejemplo, la entrevista que hace la Lois de Christopher Reeve y Richard Donner. Es una Lois que hace una entrevista como enamorada, como nerviosa. Y luego tenemos a esta Lois que hace una entrevista en la película 2025, mucho más aguerrida, mucho más fuerte. Ambas aproximaciones al personaje son válidas y están bien. Es simplemente eso. Yo creo que eso es lo que tenemos que un poco entender. Bueno, ya que pasamos ese momento oscuro, vamos a hablar de uno de los personajes más amados de la película, Crypto. Aquí James Gunn vuelve a demostrar que la tiene muy clara para hacernos encariñar con ese tipo de personajes. Ya lo había hecho con Groot, con Rocket, con King Shark, con la misma Eagly. Y acá logra hacer algo muy parecido con Crypto. Crypto no solo termina siendo el salvador de Superman durante toda la película, sino que nos sirve para ver esa humanidad del personaje. Cuando todo está mal, cuando hay incluso más amenazas rondando por ahí, Clark para un momento y decide entregarse para salvar a un perrito. Un perrito travieso, un perrito complicado, pero como el mismo Superman lo dice, un perrito que debe estar asustado. Y esa es una de las postales que yo más amé de la película, cuando Clark, después de toda esta pelea, amanece en la granja de los Kent, abre los ojos y ahí está Crypto, acostado encima de él, amándolo, cuidándole el sueño. Crypto es de lo mejor de la película y bueno, esa escena post créditos nos deja ver que seguramente tendremos mucho más de Crypto en la película de Supergirl. Ya se ha contado muchas veces que Crypto está inspirado en un perrito que adoptó James Gunn, pero hay un detallito que me gustaría comentar en una entrevista que le escuché hace poco, y es que cuando James Gunn estaba teniendo algunas llamadas telefónicas y algunas llamadas creativas, iba caminando ahí por su casa y el perro de él agarraba a morderle la pierna y básicamente como que no lo dejaba hablar, así que le tocaba a James Gunn como subirse, encaramarse en algunos muebles para que el perro lo dejara tranquilo. Y me imagino que esa, como muchas otras, fue la inspiración para esa escena en la que Superman está tratando de dejar la fortaleza de la soledad y Crypto está ahí mordiéndolo y no dejándolo tranquilo. Aprovechando eso, hablemos del humor. Me encantaría que nos escribieran en los comentarios en Spotify o en donde sea que nos escuchen si les funcionó el humor de la película. Para mí hay cosas divertidas. Hay algunas interacciones de la Justice Gang, el mismo Crypto que estábamos mencionando. Pero hay otros momentos que son un poquito anticlimáticos. Por ejemplo, lo de la puerta tardando en abrirse. Yo sé que es un chiste muy gon, pero ahí me parece que no termina de funcionar. Además, es un chiste que se alarga. Es como esos chistes incómodos como los que hacía con Drax. Pero me parece que en el momento en que decide meterlo aquí, no funciona del todo. Pero en general, un humor muy gon. Y no, me parece que tampoco, es decir, si se hubiera ido como al extremo del humor, tal vez no se hubiera chocado, como mucha gente, por ejemplo, le choca cuando Taika Waititi dirige la película de Thor. Aquí me parece que no se va al exceso, se va a esos toques de humor que tiene él y en muchos casos funciona. Yo tenía mucho miedo con el personaje, de Guy Gardner, porque este es un Linterna Verde complejo, incómodo, es un superhéroe que a veces incluso en los cómics podría tildarse de impresentable. Y yo dije, uff, a ver cómo lo manejan acá. Y me sorprendió para bien. Siento que no solo está súper bien adaptado, porque es un personaje raro, como tiene que ser, que tiene además este cabello muy particular, pero que está en un tono apenas. Incluso ese chiste que le hace Lois de que ese cabello debería estar en contra de su juramento, me parece que esos chistes sí funcionan, la verdad. Y la Justice Gang, ya que estamos hablando, me gustó bastante. Ver el Salón de la Justicia, ese sí fue un guiño impresionante. A todos los que en algún momento vimos la serie de los Superamigos, pues ese momento nos tuvo que haber llegado. Y ¿saben qué es lo más bonito? Que siento que va a ser muy especial cuando nuestros héroes favoritos estén en ese salón. Eso va a ser magnífico y va a ser como la torre de los Avengers en el otro lado. O sea, va a ser muy bonito darle un significado especial a ese Salón de la Justicia y ver a nuestros héroes reunidos ahí. Así que, en conclusión, me gustó la Justice Gang. Tal vez estas críticas que dicen, no, que más desarrollo de personajes, no estoy de acuerdo. Me parece que no, es la película de Superman, no es la película de ellos. Y hubiera sido un error como entrar en ahondar en ellos. Isabella Merced, que es Hawk Girl, que me encanta lo que hace, por ejemplo, en The Last of Us. Sí, me encantaría saber más de ella, verla más, pero no es la película para hacerlo. Y el personaje que más tiene, obviamente, desarrollo es Mr. Terrific. Y bueno, ahí lo hacen bien, pero siento que es que la trama hace que Mr. Terrific tenga más protagonismo. Pero no es como que, no, vamos a desarrollar únicamente a este personaje. Así que bueno, no, me dejó muy buenas sensaciones la Justice Gang. A ver cómo se va formando ese equipo. Bueno, estaba acá revisando mis notas. Aún me faltan varias cosas por decir. Así que vamos a aprovechar que mencionamos a Mr. Terrific y hacemos una pequeña pausa para que suene la banda con esta canción de la banda británica Noah and the Whale, que suena en esa fantástica escena de combate de Mr. Terrific cuando están llegando a buscar el universo de bolsillo. Así suena 5 Years Time en la banda del cómic. Momentazo de esos que James Gunn es experto en hacer. Y de hecho me hizo falta un poco más, ¿saben? Él es tan bueno creando como estos momentos de acción y música, o emotividad y música, que me hubiera gustado verlos un poco más. Se siente que se quiso respetar mucho el tema original de Superman, que está muy bien, que la verdad lo enaltecen de gran manera. Pero a mí no me hubiera molestado tener un poquito más de James Gunn y su gran sabor y sentido para elegir música y combinarlo con el universo geek. Bueno, antes de hablar de Lex y Lois, hablemos de otra cosa de la película que no me pareció tan buena, que son los efectos visuales. Yo vi la película dos veces. En la primera dije como, este tema del lente gran angular como que no me convence. Y en la segunda, aunque me molestó menos, igual no me terminé de convencer. Es decir, este tema del efecto del lente gran angular y los giros a toda velocidad, que se volvieron una marca registrada de la película, es una decisión creativa. Yo simplemente digo, no me termina de convencer. Hay momentos en los que sale muy bien, cuando tienen esta escena con Crypto, que están combatiendo estos como robots, agentes de Luthor. Buah, hay un momento en el que él hace la visión calórica para matar al escuadrón de Luthor, que es buenísima, que incluso salió en los trailers. Ahí funciona muy bien, pero hay otros momentos. Hay uno en particular del vuelo que no me terminaron de convencer, la verdad. Y yo creo que el peor momento de los efectos especiales sucede con el hijo de Metamorfo. No solamente que se ve raro el personaje, sino que esta escena en la que Superman está peleando mientras lleva al niño en las manos, no sé, es como muy raro. No sabes si es que el niño realmente se está también viendo afectado en la pelea, porque además es tremenda pelea ahí, tratando de salir del universo de bolsillo. Y como que está peleando Superman y un momento a otro se ve la cabecita para recordarnos que lo tiene ahí en las manos. No sé, esa parte no me gustó mucho. Sí, ahí siento que los efectos visuales fallan. Aunque debo confesar que me gustó que usaran a Metamorfo para hacer la kriptonita. Me parece una manera inteligente y diferente de explorar esta debilidad de Superman. Por eso les decía antes que a nivel peleas, este Superman tiene mucho para crecer. Las batallas del Superman de Henry Cavill en realidad eran una locura. Pero tenemos tiempo, vamos a tener una secuela. De hecho, me sorprendió que le escuché a James Gunn que iba a haber una segunda película en la que iba a aparecer Superman, pero que no necesariamente iba a ser la secuela de Superman. Y eso, bueno, nos deja muchos interrogantes que quizás en un camerino lo podamos conversar con Bobcito. Pero hay para crecer en el tema de mejorar a ciertas escenas de acción. Hay para crecer. Y aquí me atrevería a decir algo, y es que James Gunn ya es como el gran jefe, el supervisor de todo. Yo diría que sería interesante tener otro director, obviamente de su gusto, que tenga cierto también como conexión con el estilo de él, pero que la secuela la pudiera hacer otra persona, me parece interesante. Él ya hizo la parte más difícil, que era traernos este universo y hacer que nos gustara, porque la película le está yendo muy bien. Le fue muy bien en críticas, está recogiendo una buena recaudación. Pero estaría bueno que alguien más siguiera ese legado y que nos trajera cosas nuevas al personaje de Superman. Hora de hablar de Lois Lane. El trabajo de Rachel Brosnahan es magnífico. Yo creo que ella tiene el potencial para mí de ser la mejor Lois Lane de la historia. Me encanta el carácter que tiene el personaje, las dudas que tiene sobre su amor a Superman, la química, los besos, toda esa parte periodística es tremenda. De hecho, una de mis escenas favoritas de la película no tiene a Superman volando, no tiene a Krypto, los tiene a ellos dos en esa escena de la entrevista, que pasa por tantos momentos. Esa escena arranca con esa felicidad de haberse visto, ese beso, luego hay esa pasión periodística de Lois, sus principios, los principios de Superman. Una escena perfecta que entiende los personajes como pocos, la verdad. Muy, muy, muy buena esa escena. Y creo que en serio tenemos una gran Lois Lane. Y para hablar también de Nicholas Hoult como Lex Luthor, ¡guau! ¡Qué actorazo! Luthor es que es malo, malo, malo de verdad. Y las motivaciones además están muy claras acá. Quizás la película, y eso es algo que se le ha criticado mucho, y tienen razón en criticárselo, peca de sobreexplicar muchas de esas motivaciones y muchas cosas de la película. Pero teniendo un actor como el que tienes, él logra arreglar ese problema en la película, porque le imprime un dinamismo tan particular a ese personaje que uno, ¡buah!, dice tremendo. Es que ese odio que tiene hacia Superman, esa inteligencia para lograr ponerse a nivel del Hombre de Acero, la obsesión, me gustó mucho y me ilusiona muchísimo ese personaje, porque es un personaje que tú te lo imaginas poniéndose el traje para pelear contra Superman. Ya él mismo poniéndose el traje para pelear contra Superman. Es un Lex que te imaginas aliándose con otros villanos de Batman. Y bah, muy muy bueno. Por eso insisto tanto en que hay una cosa que la película hace muy bien. Y es que te deja con ganas de más. De querer saber más de qué va a pasar con cada uno de esos personajes. Y ahí podría decir que el universo DC está en muy buenas manos. Vamos a contar una curiosidad, y es que David y Nicholas, ambos audicionaron para ser Superman el mismo día, ambos estaban vestidos como Clark Kent y se encontraron en los pasillos del estudio. Nicholas Hoult cuenta en entrevistas que fue impresionante como esa imagen que tuvo de David Corenswet, que lo vio como grandote, incluso que coincidió que el sol como que le estaba dando, como que sintió aura en David Corenswet, que dijo como ya, aquí está perdido el casting. Y bueno, me parece que un gran acierto de todo el equipo de James Gunn que vieran que está bien, David no iba a ser Superman, pero aquí había la posibilidad de tener un gran Lex. Y ahí me parece que lo hacen muy bien. De hecho, en las interacciones de ambos personajes, ahí sí se siente un poco la influencia del cómic de All-Star Superman, que para mí es de las mejores cosas que tiene ese cómic, y es esas conversaciones que tienen Clark y que tienen Lex. Así que bueno, yo creo que está muy bien, como decía, los personajes están muy bien y lo sacan muy bien adelante. Y hablemos de la gran polémica de toda la película, el giro sobre los padres de Kal-El. A mí eso también me gustó, Ahí me voy a mojar con mi opinión. Me gustó, es claramente un riesgo, pero me gustó porque está bien construido. Y es el punto al que quiere llegar, a dónde quiere llegar James Gunn con esa decisión, y llega perfectamente. No es el destino, es la propia decisión de Superman lo que lo hace Superman. Es decir, Superman no es bueno porque lo mandaron a ser bueno. Es por la infancia que tuvo, los valores que desarrolló, la vida, lo que le ha ido enseñando. Es un personaje muy imperfecto, personaje humano que va aprendiendo con el paso del tiempo. Y para mí eso es lo que hace especial a este Superman. De hecho, eso también es lo que le dice Jonathan Kent en La Granja. Los padres no deberían decirles a sus hijos qué hacer o cómo deben vivir su vida. Nosotros solo les damos herramientas y ellos deciden. Tus acciones, tus decisiones y tus actos son los que te definen. Y ahí le cierra con esa frasecita de no podría estar más orgulloso de ti. Y ahí tiene sentido. Yo sé que es raro que eso pase. Yo sé que hay un legado especial con la familia él. Pero a mí la verdad que me parece que haber logrado llegar hasta ahí y tener toda esa construcción está bien. Es como lo que decía antes, son decisiones creativas siempre y cuando estén justificadas y tengan un sentido en la historia, para mí van a funcionar. Además, leyendo todo ese debate que se formó en redes sociales, vi una cosa que me llamó mucho la atención, me pareció hasta interesante, y es que en una eventual aparición del General Zod en este universo DC, podría venir diciendo como faltaste a la voluntad de tus padres, como que esa fuera su gran motivación, te enviaron para hacer algo y no lo hiciste, que suena un poco, obviamente nos recuerda mucho también a Invincible, una serie que amo, pero ahí habría algo también incluso interesante para explorar por ese lado. Vamos a ver si en algún momento hacen algo más con eso. Creo que James Gunn dijo que lo que había que hacer con el mensaje de Krypton ya se hizo, era para esta película, pero siempre puede quedar la puerta abierta. Antes de que entremos en el bloque final de este podcast, que no sé si se me alargó o no, pero es que la película la verdad que valía la pena, los voy a dejar ahora con la canción Punk Rocker de Teddy Bears, que nos sirve para ponerle un poquito de música a este podcast y para ir cerrando. Well, I am a punk rocker. Yes, I am. Entramos en el bloque final del podcast, así que comentemos algunos easter eggs, algunas sorpresas escondidas en la película. La actriz que interpreta a Mantis, así como el actor que interpreta a Yondu en Guardianes de la Galaxia, le ponen voces a dos de los robots de la Fortaleza de la Soledad. El ex Luthor de la serie Smallville, que me imagino que para los que son de mi generación es una de las series que más nos gusta, también hace por ahí un cameo como uno de los robots del ex, por eso yo creo que algunos se sorprendieron de verlo por ahí en la alfombra roja de la película. Es además muy amigo de James Gunn. Metrópolis está llena de pequeñas referencias a otros lugares del universo DC. No solamente tiene por ahí nombres de artistas que han sido muy importantes en la historia de Superman, con el nombre de las calles y demás, sino que hay señalización para ir a Gotham. Aparece por ahí también Jeter's Coffee, que es obviamente de Central City, la ciudad de Flash. Hay muchos detallitos. William Reeve, hijo del primer Superman en el cine de Christopher Reeve, sale haciendo un cameo como reportero. Cuando pasa todo esto del monstruo, él es el reportero. Ahí está el hijo de Christopher Reeve. Y bueno, aprovecho también para recomendarles mucho, ya que estamos aquí con modo Superman, les recomiendo que vayan a ver ese documental de Superman, la historia de Christopher Reeve, que además le hicimos podcast, que te lo recomiendo mucho, es un episodio muy bonito, y bueno, ahí está conectado, y obviamente sale William Reeve. En los recuerdos de Clark, en la parte final, que de hecho tiene que ver con la canción que acaba de sonar, vemos a un Clark niño interpretado por Oliver Diego Silva, que es un pequeñín de 5 años que nació en Estados Unidos pero tiene papá colombiano. El papá es director, supo de la convocatoria, llevó a Oliver a hacer la prueba y bueno, el resto es historia. Ahí sale el bueno de Oliver en la película, por ahí lo han entrevistado. Bueno, un detallito más, ya saben que este podcast se hace desde Colombia y no lo quería dejar pasar. Les confieso algo, un papelón que hice, no mentira, no un papelón, pero me ilusioné un poquito porque antes del estreno de la película de Superman, como que liberaron la banda sonora. Y una de las canciones, no me acuerdo cuál, como la 11, no me acuerdo, tenía como unos tonos que me hacían sonar a The Batman. Y incluso lo mandé por el grupo de Telegram de la banda del COVID, a ver qué opinaban, se lo compartí a Juanca, estaba como ahí todo friki con ese tema. Y no, me engañaron. De hecho, usan la canción únicamente para mostrar al presidente de Moravia. Y bueno, sobre este tema incluso de tener a The Batman y a este Superman, hicimos un post en @bandadelcomic con algunos argumentos de por qué podría funcionar. Pero en honor a la verdad hay que decir que James Gunn sigue negando que se vaya a ser el Batman de su universo, así que esa posibilidad se aleja. Pero bueno, era un poquito del juego y ver que para mí no chocan tanto. No sé para ustedes, incluso cuéntenos. Sí me gustó que cuando le preguntaron a James Gunn si Batman y Superman se la llevan bien en este universo, no de Batman, Batman y Superman en general, se la llevan bien en este universo, dijo sí, probablemente. Así que a ver cómo se genera esta dinámica en esos dos personajes y a ver cuándo tenemos confirmado el casting del nuevo Batman. Hablando de eso, ¿cuál es el proyecto que más esperan ustedes del nuevo DC? Yo la verdad particularmente le tengo muchas ganas a la serie de Lanterns. Me gusta porque sé que va a tener un tono detectivesco, porque vamos a tener en total a 3 linternas verde en la Tierra investigando un caso. Me suena muy bien. De entrada me parece que cómo se la están imaginando y cómo la están planteando, me suena muy bien. Pero hay que decir también que ya en pocas semanas tendremos la segunda temporada de Peacemaker y James Gunn dijo que va a dar pistas sobre lo que va a ser como el gran evento de esta primera fase de este universo, así que habrá que estar pendiente. La primera temporada de Peacemaker es muy buena, se la recomiendo. Pero hace poquito una seguidora de la banda del cómic que está en el grupo de Telegram nos dijo, bueno, yo no vi la primera, yo creo que la segunda se va a poder ver sin necesidad de ver la primera, pero ya lo veremos cuando empiece a salir. De pronto nos dan chance de ver algo antes de que se estrene y se los contamos ahí en @bandadelcomic. Vamos a tener también una película de terror de Clayface, villano del universo Batman. A ver cómo resulta eso. Ya se ha dicho que todo va a tener como su propio tono. Obviamente la película de Supergirl, que ya hablamos un poquito sobre su aparición en esta película de Superman. Y se dice que se aceleró la búsqueda de la actriz para interpretar a Wonder Woman. Entonces, ojalá. Hay todavía eventos geeks próximos este año donde se pueden anunciar cositas. Así que bueno, vamos a ver si alcanzamos a tener alguna noticia en ese sentido. Sobre el tema Supergirl y su aparición borracha. Ese es un guiño al cómic que está adaptando. Ese cómic arranca así, con ella celebrando su cumpleaños. Se va a un planeta donde hay sol rojo, que eso hace que pierda sus poderes. Y entonces ahí sí se puede tomar sus tragos y los tragos le hacen efecto, porque el tema es que en donde hay sol amarillo, pues obviamente, digamos, los tragos no le hacen nada. A mí lo que me llama un poquito la atención, y no sé si incluso me preocupa, es cómo va a funcionar el personaje de Supergirl, porque en el cómic, si bien hace esto, es un personaje como muy maduro, es un personaje muy reflexivo. Y James Gunn ha dicho que esta Supergirl es bien caótica, es bien como desastrosa. Entonces no sé si va a ser más un personaje estilo Deadpool, que me sorprendería un poco, me llamaría la atención. Y no sé en qué momento está pasando esto de la escena que vimos, porque como les decía, eso pasa al inicio del cómic. Entonces vamos a ver que esta Supergirl estaba pasando esto antes de que empiece su película y ahorita después de eso inicia toda su aventura, o ya vino de esa aventura y viene borracha de haber celebrado esa aventura, no sé. Ahí está la duda que tengo con este tema de Supergirl. Eso sí, no me cabe dudas que la historia que van a adaptar es uno de los mejores cómics del personaje. Se los súper recomiendo. Y tampoco me cabe dudas de que hay un grupo muy, muy bueno detrás de esta película. La actriz es muy buena. Van a tener a Crypto. Se va a tener también a Jason Momoa como Lobo. La película promete. La película promete y se estrena en un año. Así que bueno, ahí tenemos un plato sabroso para disfrutar el próximo año. Ultraman, ¿qué pasó con Ultraman? ¿Murió? En teoría no, se lo comió el hoyo negro, pero no sabemos qué pueda pasar. ¿Será que va a volver después como una especie de Bizarro? Ahí hay muchas teorías, pero bueno, hay muchos detalles. Si quieren, en @andadel cómic también siempre estamos contando cositas adicionales de la película, detrás de cámaras, porque me podría quedar aquí horas y horas contando guiños y guiños, porque la película tiene demasiados. Pero en conclusión les digo que yo me voy muy feliz con la película, feliz además de la reacción que está teniendo en millones de personas, gente aplaudiendo en el cine, mucha gente reviviendo su amor por el cine de superhéroes, yendo a comprar cómics. Para mí la verdad la película es un éxito, y esa es una película también que entre más la ves, más te va llegando su mensaje, más te va llegando el corazón, y por eso digamos que yo ya me la repetí y seguro la voy a volver a ver, porque me parece que te deja una experiencia muy bonita. Es una gran experiencia, así que ya nos dirán ustedes también en el grupo de Telegram si se quieren unir, en @andadelcomic, en los comentarios, donde quieran, los leemos, cómo les pareció la película. Yo les agradezco un montón por haber llegado hasta acá. Me divertí mucho, tenía muchísimas ganas de hablar de la película y me voy a despedir con una reflexión que hizo James Gunn sobre su propia película. Si Superman puede enseñarle a Lex Luthor, el hombre que solo quiere matarlo, algo de amabilidad, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo con ese vecino que piensa diferente? Me parece que es una muy linda reflexión. Ojalá nos podamos llevar ese mensaje del podcast, de la película, y tengamos una vida más tranquila, más amable y más feliz con las personas que nos rodean. Por ahora nos vemos en la próxima, muy 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 pronto, en un episodio de La Banda del Cómic.